aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba sigue reportando alta tasa de contagios por COVID-19. Sociedad civil cubana preocupada por la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple 22 días en un hospital de La Habana. Denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba uso criminal de la medicina en el caso del activista Otero Alcántara. Guillermo Lasso asume hoy como nuevo presidente de Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos visita Oriente Medio intentando consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Y la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por el desvío de un avión y la detención de un periodista opositor.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. A partir de ahora estaré llevando para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Hoy es 24 de mayo del año 2021 y me acompaña en la producción Berta Arrabal. En la redacción está Elena Rodríguez y Alex Rivero y la dirección técnica es del ingeniero Juan Pendas. Comenzamos esta amplia cobertura informativa con noticias que le interesan a usted. Y de sumamente interés, las autoridades sanitarias de Cuba reportan este lunes 1.155 casos nuevos de COVID-19 y 13 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 23 de mayo, elevan a 134.208 el total de contagios y a 890 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 28.895 pacientes, de los cuales 6.803 son casos activos. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 607, seguida de Mayabeque con 86, Pinar del Río con 68, Camagüey 67 y Santiago de Cuba con 66 entre las provincias más afectadas. A las 12:03, pasamos a nuevas noticias relacionadas con Cuba. Precisamente la crisis epidemiológica continúa en Cuba en medio de una escasez imperante en renglones básicos para la producción. Tomás Cardoso con la información.
Sumado al rebrote de COVID-19 en Cuba, ahora se añade el desplome en la elaboración de jabón líquido. La industria estatal solamente está produciendo 1.000 toneladas de las 4.000 que necesita mensualmente. La falta de productos de higiene, así como de medicamentos, también inciden en la propagación del brote de sarna en la isla. Y se suma a la escasez de alimentos, dijeron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. En Pinar del Río, el salvoconducto por familia para comprar alimentos no resuelve la crisis, comenta desde los Palacios, Katia Hernández.
Aquí en estos momentos no hay nada que comer, sin medicamentos.
El municipio de Alquízar en Artemis están cerrados y la situación es muy compleja, cuenta la cuentapropista Yasniurka Salcedo.
Si sales, te multan sobre los 2.000 pesos, hay un brote además de escabiosis y la falta de medicamentos es ya inconcebible.
Desde La Habana, en el municipio de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz señala que en la zona del Palenque hay 3 manzanas aisladas y también en la avenida 71.
Y entonces las personas siguen saliendo a la calle en busca de alimentos porque no hay un desabastecimiento total.
Maylenis Nogueira y su esposo tuvieron que pagar 1.000 pesos cada uno de multa por desacato a la autoridad el pasado viernes en Batabanó, Mayabeque.
Personas aquí en la cuadra que han ido a los centros de aislamiento y no hay medicamentos, e inclusive hasta escasez de agua.
Lady Tavares reporta que hay apagones y también un brote de dengue en Camagüey.
No hay cloro, no hay nada para hacer la higiene en las casas. Medicamentos no hay de ningún tipo. alimentos, no hay nada.
Santiago de Cuba el domingo impuso nuevas restricciones por el brote de COVID-19 y desde allí Eldris Pozo nos dijo.
No solamente las armas, ahora se ha hecho un brote en Santiago de enfermedades venéreas por la escasez de condones.
¿En qué manera Guantánamo el desabastecimiento es total? Yeider Fuentes Arias tiene a su esposa con 8 meses de embarazo y describe la dieta que recibe.
Media libra de leche en polvo y media libra de pollo mensual, más nada. Ahora alguien se enferma y es de urgencia y tiene que buscar el petróleo, comprarlo si aparece, porque la ambulancia está tirada allí porque muchas veces no tiene petróleo.
Y desde Baracoa, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer, informa que es muy dura la crisis en la región.
Muchas familias contaminadas con las armas y la erupción en la piel, y no hay nada que echarse para eso. La placita está desabastecida, no estamos muriendo de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:05 nos quedamos en Cuba, pero vamos a cambiar de tema. Los reclamos por acceso al artista Luis Manuel Otero Alcántara continúan en las redes sociales y Bea Pacheco ofrece el reporte.
Usuarios de las redes sociales continúan reclamando acceso al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien, según el régimen cubano, se encuentra desde hace más de 20 días en el Hospital Calixto García de La Habana. Su amiga y activista Afric Reina así lo expresó a Radio Martí.
Personas diciendo, yo, fulano de tal, por tal vínculo, exijo ver a Luis Manuel.
Este lunes, el usuario que se identifica como Café Cubano escribía, este 23 de mayo falleció la abuela del artista Luis Manuel Otero Alcántara y este continúa secuestrado en el Hospital Calixto García. Y también en Twitter, Juan Antonio manifestaba, ¿dónde están los desaparecidos de Obispo? Están asesinando a Luis Manuel Otero Alcántara a sangre fría. Canel, eres el responsable junto a los trabajadores del Hospital Calixto García. Están utilizando la medicina como medio de tortura. Hace solo 2 días, el profesor y doctor retirado Sergio Pérez renunciaba a continuar siendo parte de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, precisamente por el manejo dado al caso de Luis Manuel Otero Alcántara por parte de las autoridades de salud de la isla. Desde Bayamo, Granma así lo expresaba a Radio Martí.
Salen una serie de videos y quienes pueden esclarecer esos videos no se pronuncian, pues creo que yo estoy de más en esta sociedad que no se pronuncia. Es muy incongruente lo que está ocurriendo con este paciente, al que no se le llamó paciente de inicio, sino se le llama ciudadano.
Está mal hospitalizado, que está hospitalizado de manera inadecuada, que está siendo maltratado, que no hay un motivo para que esté ingresado, hospitalizado.
Este lunes, Radio Martí contactó con el doctor Jorge Luis Velázquez Julián, jefe de servicios de psiquiatría y psicología del Hospital General Calixto García de La Habana.
Doctor, soy periodista de Radio y Televisión Martí aquí en Miami, Florida. Tenemos entendido que usted está directamente atendiendo a Luis Manuel Otero Alcántara en el Calixto García. ¿Es correcta la información?
Yo no puedo dar información.
¿Sí? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el siguiente reporte, el siguiente informe del colega Amado Gil, también es titular acá en el Noticiero del Mediodía. Denuncia a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba el uso criminal de la medicina en el caso del activista Luis Manuel Otero Alcántara.
La militarización del Hospital Calixto García en La Habana y el control que ejercen contra el supuesto paciente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, que se cree está hospitalizado a la fuerza, son elementos suficientes, nos dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para afirmar que aquí hay un caso evidente de uso en forma encubierta del sistema de salud con fines criminales.
No puede haber una denuncia pública porque la persona no está oficialmente detenida. No hay un juez que da la cara por negar habeas corpus y por tener a esta persona arbitrariamente presa. No hay un escándalo internacional porque no hay un proceso y una sentencia establecida que tú puedas protestar. Son simplemente enfermos, entre comillas, que están en manos piadosas, supuestamente, del servicio médico.
La Fundación para los Derechos Humanos califica lo que hacen con Otero Alcántara como una infamia de una élite de poder que usa la medicina como herramienta de diplomacia y propaganda, al tiempo que la emplea como instrumento diabólico de su represión.
Y cuando lo suelten para la calle de esas instituciones médicas, son guiñapos humanos. Eso es lo que realmente preocupa, porque pueden ocasionar daños en algunos casos reversible, pero en otros casos literalmente irreversible. Y hay que responsabilizar a esos médicos que están participando en esa cochinada como parte del aparato de tortura del Ministerio del Interior, porque eso es lo que son.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sacado de su casa el pasado día 2 de mayo, después de varios días en huelga de hambre, y llevado al Hospital Calixto García. El gobierno ha divulgado videos del activista comiendo, caminando por las calles del hospital y relacionándose con el médico que lo atiende. De hecho, nos dijo Blanco, la fundación está en vías de publicar nombres de represores.
Nosotros estamos procesando la información que nos llega por distintas vías de las personas que están trabajando en la tortura,
que va desde los médicos hasta los que dirigen el hospital y el Ministerio de Salud Pública. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:10 informamos que el arresto por más de 5 días del rapero y activista Michael Castillo, el Osorbo, calificaría como una desaparición forzada de acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU. Yolanda Huerga amplía la información.
El arresto del rapero y activista Michael Castillo el Osorbo podría calificar como una desaparición forzosa.
Se la llevó la policía y la seguridad del Estado el martes 18 de mayo desde su casa. Michael estaba almorzando en ese momento y ellos no traían ninguna orden escrita, tampoco le dieron ninguna razón verbal, solo le dijeron que tenían que acompañarlo y ni siquiera lo dejaron coger sus zapatos ni su camisa. Lo esposaron y se lo llevaron a una patrulla.
Relató Ana Melis Ramos, pareja sentimental del Osorbo.
Camila Lobón fue a la estación de Cubillacón, que es la estación a la que Michael pertenece por su dirección, a ver si había algún proceso abierto para él, algún proceso penal, porque es la única razón por la cual podría estar detenido más de 72 horas. Y ahí le dijeron que Michael no tenía ninguna causa abierta y además que no estaba en el registro de ninguna de las estaciones policiales. Es decir, que está oficialmente desaparecido.
A pesar de las cada vez más frecuentes conductas de este tipo practicadas por la seguridad del Estado, en la legislación cubana no existe una figura que castigue a los ejecutores.
Actualmente la ley de procedimiento penal no tiene nada previsto para eso. Un poco bueno, se suponía en la época en que fueron promulgadas esas leyes aquí, sobre todo la ley de procedimiento penal, no concibía ni que una persona aquí en Cuba, las autoridades, la detuvieran sin las formalidades legales establecidas.
Explicó el abogado independiente Julio Ferrer.
Eso no está previsto ni como un delito que puedan cometer las autoridades.
La desaparición es un secuestro, un arresto o cualquier otro acto que, además de quitar la libertad a una persona, la priva de la protección de un juez al no informarse ni dónde está ni su situación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional también denunció, tras 72 horas de su arresto, que el caso del rapero El Osorbo podría constituir una desaparición forzada. Y el grupo musical cubano Orichas reveló en Instagram que pronto saldrá su nuevo disco titulado Adiós. En su mensaje en las redes sociales, la agrupación incluyó una foto de los integrantes del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo Castillo, abrazados, y resaltó también que el nuevo proyecto es Por una Cuba Libre. También indicaron que trabajarán por separado y luego se reunirán para hacer otro disco y una última gira. Muy bien, la música indica que está el señor del tiempo, ¿no? Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ya listo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes de lunes.
José Luis, la musiquita dice que estoy yo aquí.
Sí, señor.
Qué alegría oírte, José
Luis. Igualmente, Lázaro.
Bueno, un abrazo para ti, pero también para Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, dos centros de altas presiones, uno sobre el nordeste del Golfo de México y el otro sobre el norte de las Bahamas, ambos de 1022 milibares, se extienden sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, creando condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. También están provocando vientos frescos del nordeste al este, con temperaturas muy agradables. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados en zona del interior. Las mínimas en hora de la madrugada del martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, pero hay rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su amigo, su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martí.
Gracias, Lázaro. A 12:15 minutos continuamos con más informaciones aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos a destacar noticias de América Latina. Este lunes es la investidura del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. La representante de Estados Unidos en la ceremonia será la embajadora ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, quien dijo sentirse orgullosa de estar presente. Ecuador es un gran ejemplo de elecciones libres y justas, dijo la embajadora estadounidense. Al menos 8 jefes de Estado, entre ellos el rey de España y los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Brasil, Jair Bolsonaro, y República Dominicana, y otros tantos cancilleres, han confirmado su participación en la investidura. El gobierno de Nicaragua intensifica el uso de su maquinaria represiva contra la prensa independiente de ese país, y nos vamos a Managua con los detalles de Daliana Caña.
Segundo allanamiento ilegal en contra del estudio de grabación de los medios independientes esta semana, esta noche, y Confidencial, ejecutado por la Policía Nacional en Nicaragua, así como las acusaciones por lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, marcaron la pauta de una nueva escalada represiva y de criminalización contra el periodismo independiente en el país, que deberá sortear el estado policial, amenazas e intimidación del gobierno y sus mecanismos para cumplir su función fiscalizadora en el actual proceso electoral. Son varios los periodistas independientes que coinciden en este tema, como María Lili Delgado, corresponsal de Univisión en Nicaragua, y contó su experiencia ante las constantes agresiones sufridas por parte de la Policía Nacional.
Pero bueno, sabemos que la prensa en Nicaragua, tanto la prensa local como la prensa internacional, trabaja bajo un ambiente muy hostil. Y ese es el ambiente sobre el que tenemos que continuar informando.
La escalada de violencia contra el periodismo se padece mucho más durante la reportería, ya que los colegas deben estar atentos a los movimientos policiales, a los paramilitares que cubren su identidad con cascos mientras les toman fotografías, y a los fanáticos sandinistas que han robado sus equipos bajo total impunidad. Valesca Rivera, reportera de Canal 10, comentó al respecto.
Ya hemos dicho y seguimos reiterando, hemos venido dando cobertura a la situación política que se vive en el país. No somos actores políticos ni estamos involucrados en ella.
Pese a las dificultades que implica ejercer el periodismo en Nicaragua, las reporteras consultadas sostienen que seguirán realizando su trabajo para informar al país y a la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos en América Latina. El presidente de Colombia, Iván Duque, designó este lunes al viceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, como alto comisionado para la paz en reemplazo de Miguel Ceballos, quien renunció a principios de mayo. El mandatario dijo a través de Twitter que Restrepo tendrá el encargo de fortalecer la búsqueda de la paz con legalidad. Duque condicionó la continuidad del diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional a que esa guerrilla pusiera fin a los secuestros y liberara a las personas que mantiene cautivas. El grupo guerrillero se ha negado a acatar dichas condiciones y las conversaciones con el gobierno permanecen estancadas desde hace 2 años. Son las 12:18. Hay más noticias sobre Colombia. La canciller Marta Lucía Ramírez realiza una visita a Washington, donde sostendrá reuniones de alto nivel en medio de la crisis social y política en su país, informa Jaime Moreno.
La agenda de la canciller designada y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, comienza en la capital estadounidense con integrantes del Congreso, organismos multilaterales y funcionarios de la administración Biden. La visita de la vicepresidenta se da en medio de las críticas de organizaciones como Human Rights Watch por las denuncias de abuso policial para contener los desórdenes que se han presentado en medio de las protestas de los ciudadanos en Colombia por un intento de reforma tributaria que impactaba a la clase media. La vicepresidenta Ramírez asumió también las funciones de canciller tras la renuncia de la jefe de esta cartera en medio de una de las crisis políticas más fuertes que enfrenta el presidente Iván Duque desde que fue electo en el año 2018. A las protestas se le suma ahora la reducción del grado de inversión al país, lo que encarecerá el servicio de la deuda de Colombia. En la mañana, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hará una visita a la Organización de Estados Americanos, en donde se reunirá con el secretario general Luis Almagro y al final dará declaraciones a la prensa para explicar en detalle su agenda en la ciudad de Washington. Colombia es uno de los países aliados de Estados Unidos en la región por su cooperación en la lucha contra las drogas y que más asistencia económica recibe al año por parte de Estados Unidos. Pero tras los duros enfrentamientos de la policía con manifestantes, un grupo de 50 congresistas le envió una carta al secretario de Estado pidiéndole suspender toda ayuda a la policía colombiana y bloquear la venta de equipo militar como consecuencia de los casos de abuso policial en las manifestaciones. Evitar que la relación entre Colombia y Estados Unidos se vea afectada es la misión de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
El sector opositor de Venezuela, liderado por Juan Guaidó, condenó la gestión del gobierno en el conflicto que se vive en el estado Apure fronterizo con Colombia. Las críticas de los opositores se centran en el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por considerar que oculta información sobre varios militares que no regresaron a sus campamentos y tampoco han sido reportados como prisioneros, por lo que se desconoce su paradero. También señalan que el funcionario evita informar a los familiares de los militares desaparecidos, a quienes aseguran no se les brinda asistencia de ningún tipo. La exdiputada opositora Olivia Lozano exigió respuestas para las familias de los uniformados caídos y que la Fuerza Armada les otorgue la ayuda que necesitan. Destacamos más de Venezuela. En Venezuela, expertos consideran que para agosto no es factible que el 70% de la población esté vacunada contra la COVID-19, tal y como aspira el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La opacidad sigue siendo una constante respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. No hay información precisa sobre quiénes han recibido las vacunas ni dónde se llevan a cabo las jornadas de vacunación, según denuncian expertos que insisten en que no todo el personal sanitario ha sido vacunado. El presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que se han planteado el objetivo de que en agosto el 70% de la población esté inmunizada, una meta que, a juicio del vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figueres Parza, no es factible, especialmente porque a la fecha se desconoce cómo será el Plan Nacional de Vacunación, al que no han incluido a las sociedades científicas, entre otros actores.
Y menos cuando ya ha habido anuncios anteriores que decían que el primer semestre en Venezuela se iba a vacunar a 6 millones de personas. Y estamos muy lejos de alcanzar esa cifra. Se calcula que Venezuela, al ritmo que va a tardar más de 10 años en vacunar al 70% de la población.
En ese sentido, el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, agrega que uno de los daños contra la ciudadanía en el manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido generar falsas esperanzas.
Y a estas alturas del juego, dicho por las agencias internacionales, Venezuela no llega más allá del 6% vacunado a la población, que es mucho menor. Le vas a decir que en 2 meses tú vas a vacunar lo que te falta.
La semana pasada, el director del Departamento de Preparación para Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, dijo no tener información actualizada sobre el avance del proceso de vacunación en el país. Además, destacó que si no surgen más retrasos en los procesos, en julio, Venezuela podría recibir las primeras vacunas disponibles a través del mecanismo COVAX. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a El Salvador. La Iglesia Católica no está de acuerdo en la forma en que la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los jueces de la Corte Suprema y al Fiscal General, dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. El prelado católico también calificó como preocupante que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, haya retirado su apoyo a 4 instituciones del gobierno. Consideró que a la larga es una medida que perjudica a la población. Tras su instalación el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, destituyó a los magistrados y al fiscal, lo que generó duras críticas dentro y fuera de El Salvador. Y hacia el sur, Argentina enfrenta la segunda ola de contagios de COVID-19 y el gobierno adoptó nuevamente una cuarentena estricta. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Argentina volvió la segunda cuarentena estricta en 14 meses, ahora por 9 días, porque vive su peor momento desde el inicio de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes que empujaron al gobierno nacional a imponer controles en las zonas más pobladas del país. Argentina lidera el ranking de los casos por millón de habitantes y está entre las 12 naciones más afectadas del mundo. El presidente Alberto Fernández le pidió a la población el mayor compromiso posible porque el sistema sanitario está colapsado.
Hay ciudades y provincias que tienen hoy su sistema de salud al límite. Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Estamos en un récord de contagios y fallecimientos.
Los profesionales de la medicina están preocupados por los más de 77.000 muertos y la ocupación total de las camas de terapia intensiva, remarca la enfermera Gladys Nortolo.
La saturación, el colapso y la adaptación de servicios para área COVID. Está muy difícil y sí, necesitamos que estas restricciones se cumplan, que se controle para poder aliviar el sistema de salud y a los profesionales sobre todo.
La vacunación solo alcanza a 8 millones de los 43 millones de argentinos, marcha a ritmo muy lento y con problemas de suministros. Los comerciantes, como Karina Gagliardi, se quejan porque la economía está seriamente dañada.
Y la gente no se cuida, ninguno nos cuidamos y queremos salir y viajamos. Es imposible controlar la gente, no tiene noción de la gente que se muere.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Continuamos con más noticias, 12:25 minutos en Radio Martí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja este lunes a Oriente Medio para reunirse con funcionarios israelíes y palestinos en un intento por mediar en el conflicto en esa región. El Departamento de Estado informó en un comunicado que Blinken visitará Jerusalén, Ramalá, Egipto y Jordania del 24 al 27 de mayo para apoyar los esfuerzos destinados a consolidar el alto el fuego entre Israel y el grupo palestino Hamas. La nota oficial señala que Estados Unidos ha llevado a cabo una intensa labor diplomática para poner fin a las hostilidades en Gaza. Blinken viaja a la región con el fin de discutir los esfuerzos del seguimiento esencial para consolidar el alto el fuego y reducir los riesgos de nuevos conflictos en los próximos meses, según dijo el Departamento de Estado. Y la Unión Europea, esta noticia es titular también aquí, la Unión Europea estudia sanciones contra Bielorrusia por el secuestro de un avión para detener a un periodista opositor. Jorge Orellana informa.
La Unión Europea estudia sanciones contra Bielorrusia por el secuestro de un vuelo para detener a un periodista. Los 27 países de la Unión Europea discuten la ampliación de la lista de sancionados del régimen de Bielorrusia, mientras Washington y Londres condenaron el arresto del disidente bielorruso Roman Protasevich. La líder de la oposición en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya, dijo: ya informamos a la oficina de Ryanair y a la Organización de Aviación Civil Internacional y hemos exigido iniciar una investigación sobre el incidente y tomar medidas. Por su parte, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, dijo: exigimos la liberación de Roman Protasevich. Si eso no se hace, hablaremos de sanciones muy graves a disposición de la Unión Europea. La primera ministra lituana, Ingrida Šimonytė, señaló: es un ataque sin precedentes contra una comunidad internacional, un avión civil y sus pasajeros que han sido secuestrados por la fuerza militar, y un ciudadano bielorruso ha sido secuestrado. Es injustificable que los viajeros internacionales ordinarios hayan sido rehenes de la agresión de un régimen. Entre tanto, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, denunció las acciones de Bielorrusia como un acto también de terrorismo de Estado. La Organización de Aviación Civil Internacional, la Agencia de Aviación Civil de Naciones Unidas, dijo que el aterrizaje forzoso podría estar en contravención del Convenio de Chicago, que protege la soberanía del espacio aéreo de todas las naciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el Congreso de Estados Unidos sigue cuestionando a jefes militares del Pentágono sobre el retiro de tropas de Afganistán. Los detalles con Yoconda Tapia.
Mientras las tropas estadounidenses continúan el retiro de Afganistán después de 2 décadas de guerra, los legisladores estadounidenses continúan interrogando a altos funcionarios sobre la estrategia de la administración Biden para la región luego del final de la participación militar. Los funcionarios del Departamento de Defensa dijeron a los legisladores que la naturaleza de la amenaza terrorista ha cambiado desde los días en que Osama Bin Laden usaba Afganistán como su base, y el subsecretario interino de Defensa, David Helvey, dijo:
Tenemos grupos terroristas internacionales operando en el Medio Oriente, en África, la parte norte de África. La naturaleza de la amenaza ha cambiado en los últimos 20 años.
La decisión de Biden de partir finalmente en el aniversario de los ataques del 11 de septiembre que provocaron la intervención de Estados Unidos en Afganistán genera críticas republicanas, como la del senador por Oklahoma, Jim Inhofe.
Esta fue una decisión política basada en el calendario, no basada en las condiciones en el terreno. No se basó en las condiciones sobre el terreno, que es la fuerte recomendación bipartidista que el Congreso ha dado a los presidentes republicanos y demócratas durante la última década.
Desde febrero de 2020, el nivel de violencia en Afganistán se ha mantenido alto y se ha culpado a los talibanes de las explosiones que mataron al menos a 90 personas a principios de este mes en una escuela en las afueras de Kabul. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Cuba sigue reportando alta tasa de contagios por COVID-19. Sociedad civil cubana preocupada por la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple 22 días en un hospital de La Habana. Denuncia a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba uso criminal de la medicina en el caso del activista Otero Alcántara. Guillermo Lasso asume hoy como nuevo presidente de Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos visita Oriente Medio intentando consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Y la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por el desvío de un avión y la detención de un periodista opositor.
Radio Martí Noticias.
Esos son nuestros titulares y es la segunda media hora de noticias que comenzamos ahora bajo la dirección técnica de Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Yo soy José Luis Ramos. Seguimos con más noticias. Destacamos que la bailarina y activista Chabeli Díaz intentó acceder el domingo al Hospital General Calixto García en La Habana por tercera vez para tratar de visitar al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, pero la seguridad del Estado se le impidió, según indicó en su cuenta de Facebook. Asimismo, Díaz compartió un video en su perfil donde se puede ver una patrulla de la PNR bloqueando una de las entradas del Hospital Calixto García, mientras otros agentes se ven apostados en los alrededores del edificio. Alcántara está retenido en el Hospital Calixto García desde el pasado 2 de mayo, cuando la seguridad del Estado allanó su vivienda en La Habana Vieja para interrumpir la huelga de hambre y sed que realizaba por más de una semana para protestar la represión policial y el destrozo de alguna de sus más recientes obras. Hay más noticias de Cuba, 12:32 minutos. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho recibió el domingo amenazas contra su integridad física a través de Messenger, el servicio de mensajería de Facebook. Valdés Cocho dijo a Radio Martí que los mensajes recibidos constituyen una amenaza directa de muerte.
Bueno, este mensaje lo recibí ayer sobre las 5:30, 6 de la tarde serían más o menos, serían entre el horario de las 5 y las 7, no recuerdo muy bien ahora. No fue por un número desconocido, sino por solicitud de mensaje de Messenger, fue por Messenger. Es un perfil evidentemente falso, creado para amenazar. No es la primera ocasión que yo recibo amenazas por esta vía. Lo que esta amenaza sí fueron un poco más incisivos, fueron un poco más retórico a la hora de amenazar. Nunca ellos siempre habían dirigido las amenazas hacia mí nada más, pero ya esta vez abarcaron a mi familia, diciendo, digo familia, mi mamá, mi hermana y mis sobrinos, Raúl, mi pareja y mis amigos más cercanos. O sea, abarcaron la amenaza para todos ellos. Según dice él, que tenía que tener cuidado con las pizzas que encargaba en la cafetería que queda en la esquina de mi casa, porque en alguna ocasión podía llegar la pizza con algo que me podía ocasionar un malestar. Que tuviera cuidado también, que nadie sabe, y el día de mañana que uno de los choferes que me vienen a recoger aquí en los carros puede perder el control del auto. Y que tuviera cuidado al entrar al edificio, pues, no hubiera algún maleante o algún asaltante y me arrancara la vida con un cuchillo. Ellos conocen que Ermita, entre Tuquilpan y La Rosa, era una calle tranquila, pero de donde quiera puede salir un maleante. Una amenaza directa de muerte.
En otro orden de noticias, la autora cubana Zoe Valdés dijo que existen en el mundo movimientos sociales con diversas máscaras que buscan imponer el comunismo y que la Unión Europea debe sancionar duramente al régimen cubano. Valdés declaró la semana pasada en Bruselas a la agencia de prensa EFE que apoya todo lo que sea por la libertad, libertad donde quiera y en todas sus aristas. Acerca de Cuba, opinó que la Unión Europea tiene que hacer un bloqueo que agobie esa tiranía y escuchar a todos los exiliados que están en Europa. La Unión Europea lo que tiene que hacer es un bloqueo muchísimo más fuerte que el embargo americano, porque todos esos negocios que hacen los belgas, los franceses y los españoles son beneficio para esos dictadores, aseveró Zoe Valdés. 12:35 minutos. Aumentan las manifestaciones de cubanos en el extranjero contra el régimen de La Habana luego de que la Fiscalía anunciara con procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior, informa Yolanda Huerga.
Tres cubanos se presentaron este sábado frente a la Embajada de Cuba en Estocolmo, Suecia, y leyeron un comunicado en el que exigieron la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la de los seis encarcelados por la manifestación de Obispo y la de todos los activistas que sufren limitación de movimiento en la isla.
La toma del poder por los Castros en 1959 ha probado que la élite vive en goce excesivo y el pueblo en un dolor innecesario. Los cubanos aquí en Estocolmo nos solidarizamos con Luis Manuel Otero, coordinador principal del movimiento San Isidro. Nos solidarizamos con los manifestantes de Obispo bajo proceso penal por manifestarse el 30 de abril en La Habana apoyando a Luis Manuel. También nos solidarizamos con los manifestantes del 27N frente a la sede del Ministerio de la Cultura. Nos manifestamos por todos nuestros activistas de la UNPACO, periodistas independientes que viven bajo arresto domiciliario.
En el comunicado firmado por Jorge Luis Valdés Villazón, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el país nórdico, los manifestantes recuerdan a los diplomáticos destacados en la misión cubana que el régimen al que representan viola los derechos de todos, incluidos los de ellos mismos, que no pueden ejercer las libertades respetadas en una sociedad civilizada. El texto fue enviado también por email a la sede diplomática. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Muy bien, 12:37 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí, pero a partir de las 2 de la tarde usted tiene una cita. Hoy en Cuba es el programa que conduce Tomás Cardoso y está aquí para un adelanto. ¿Qué tal, Tomás?
Buenas tardes, José Luis. Bueno, un gusto estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a hablar en la tarde de hoy sobre la situación que enfrentan los muchachos, los periodistas y activistas del que protestaron en la calle Obispo y que llevan ya más de 3 semanas y que cumplieron el pasado viernes preso.
Tengo entendido que hay 2 de ellos trasladados
ya,
a prisiones,
como
¿no?
Anunciamos el viernes pasado acá en Radio Martí, se manejaba el traslado a prisiones porque hay un proceso de instrucción contra ellos por desorden público. Los tribunales tenían la disposición de mandarlo con fianza hacia la casa o mantenerlo en prisión. Me imagino que por la severidad del caso y lo que representa con Otero, han decidido mantenerlos en prisión probablemente hasta que llegue el juicio. Ya hay 2 de ellos que han sido trasladados y vamos a ver quiénes son y hablar sobre este tema. También la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, que continúa. No está claro lo que está ocurriendo, pero la realidad es que una persona con más de 3 semanas en un hospital es para que estuviera recuperado.
No, o se encuentra en una situación grave.
Pero no hay información. Incluso ha fallecido la abuela de él en esta jornada y no se le ha permitido ir al velorio. Manuel Marrero, el
flamante. Por allá por alguien.
Sí, cómo sí. No, por tu tierra.
Bueno, después pues, seguro va por Camagüey, la tuya.
Claro. Bueno, pues ahí Holguín, que era uno de los graneros de Cuba, dijo Manuel Marrero, y cito textualmente, que los campesinos tienen que doblar más duro el lomo.
Hombre.
Y vamos a hablar con los campesinos hasta cuándo puede dar la presión que el gobierno, ante el déficit de alimentos, le quiere imponer a ellos. Y también vamos a finalizar hoy con el tema del COVID. Como tú dijiste en el titular, José Luis, ha habido un rebrote otra vez importante, 13 muertos más. Y está apuntando el gobierno de Cuba, según los especialistas, que a partir de los primeros días de ya que se avecina el mes de junio, aparentemente la situación puede incluso empeorar. Por ahí van los temas del programa en la tarde de hoy.
Muy bien. Recuerde, a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, hoy en Cuba. Destacamos a las 12:40 minutos noticias internacionales. Comenzamos por aquí, por Estados Unidos. Estados Unidos ha criticado duramente a Bielorrusia por desviar un avión que volaba ayer de Grecia a Lituania y arrestar a un periodista bielorruso que se encontraba entre los pasajeros. El Departamento de Estado deploró la acción que desvió el vuelo entre los dos países de la Unión Europea y el arresto del joven comunicador independiente Raman Patrasevich. El gobierno de Estados Unidos también exigió la libertad inmediata del comunicador. Y la Corte Suprema de Justicia de México tiene en sus manos el destino del gobernador del estado fronterizo de Tamaulipas, investigado por lavado de dinero aquí en los Estados Unidos. Vamos a Ciudad de México, está Sara Pablo.
La situación legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aún no se ha clarificado, a pesar de que la Fiscalía General ha conseguido una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La captura no ha sido ejecutada debido a que existe la polémica sobre si el mandatario estatal aún cuenta con fuero constitucional. Adicionalmente, según documentos exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el FBI investiga al gobernador y a integrantes de su familia y empresas por el presunto delito de lavado internacional de activos. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Suprema Corte de Justicia actuar con responsabilidad y definir lo antes posible la situación del gobernador García Cabeza de Vaca.
A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad.
Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia admitió el recurso de reclamación que presentó la Fiscalía General tras la resolución de la controversia constitucional con relación al desafuero del gobernador de Tamaulipas. Este fin de semana, policías y camiones blindados resguardaron la Casa de Gobierno de Tamaulipas y no hubo presencia pública del mandatario estatal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Seguimos con más noticias a las 12:42 minutos. La Organización Mundial de la Salud dará inicio este lunes a la 74 edición de su Asamblea Anual, que tendrá una cargada agenda centrada en la pandemia, pero que no olvida temas críticos de la salud pública como los precios de las medicinas y el avance de las enfermedades crónicas. La cobertura sanitaria universal es uno de los grandes objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Ellos los impulsan desde hace años en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, pero el retraso es obvio y la pandemia puso en evidencia la forma en que esto aumenta la vulnerabilidad de los países. Otro tema central de la agenda de la Asamblea, que por segundo año será virtual, serán las enfermedades no transmisibles. Y vamos a Venezuela. La crisis del COVID-19 incrementa el trabajo infantil en dicho país. La situación económica que ya azota el país antes de la pandemia se ha agudizado y ha hecho que miles de niños pasen a engrosar las filas de la fuerza laboral. Los detalles con la agencia Reuters.
Moisés y Jesús tienen 11 y 12 años. Viven con su padre en el estado de Táchira, en Venezuela. Los dos hermanos trabajan a destajo en el campo, recogiendo hortalizas, limpiando café y ayudando en todas las tareas.
A mí me gusta trabajar la agricultura, la herrería, la latonería un poquito. Y ayudo a mi papá a los quehaceres de la casa, lavar. Más que todo, lavar los platos, echarle comida a los animales. A veces voy al sembradío a fumigar.
Desde que comenzó la pandemia, como no van a la escuela, dedican mucho más tiempo a trabajar que a estudiar, aunque estos niños intentan llegar a todo.
Estudio, hago mis tareas después de trabajar. Cuando me levanto, prendo la computadora para estudiar. O si no, vamos a hacer lo que es la diligencia y después cuando regresamos a estudiar.
En Venezuela, la crisis económica que ya azotaba el país antes del COVID se ha agudizado ahora. Ha hecho que miles de niños pasen a engrosar las cifras del trabajo infantil. Al menos 830 mil menores venezolanos se quedaron sin uno o sin sus dos progenitores en el 2020, porque miles de padres y madres han emigrado fuera del país, algo que ha provocado que haya muchos más niños trabajando.
Señoras y señores, América Latina y el Caribe superaron ya la simbólica cifra de 1 millón de muertos por COVID-19. Jorge Orellana tiene la noticia.
América Latina y el Caribe superaron la simbólica cifra del 1 millón de muertos por el COVID-19 en momentos en que la mayoría de los países de la región luchan por conseguir suficientes vacunas. Estados Unidos sumó 589.883 muertes y 33.115.948 contagiados por el COVID-19. En tanto, México reportó 50 nuevas muertes por el COVID-19. Colombia también tiene un nuevo récord de contagios por el COVID-19 al sumar otros 21.669. Argentina superó los 3,53 millones de casos y las 74.000 personas muertas por el COVID-19. En las últimas semanas, Costa Rica también ha sufrido una disparada de casos del COVID-19. El médico internista Ricardo Ramos dijo:
sí, el aumento ha sido considerable. Las cargas de trabajo se han aumentado notoriamente. El volumen de pacientes que entran diariamente es absolutamente significativo con respecto a meses previos.
En Brasil, donde los casos del COVID-19 continúan en aumento, el presidente Jair Bolsonaro decidió salir en caravana por las calles en motocicleta.
Sin cualquier comprobación científica, decretan cierres, confinamientos y toques de queda. Por mí, el ejército brasileño jamás irá a las calles para mantenerlos dentro de sus casas.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que al ritmo actual, dentro de 3 semanas, las muertes ocurridas solo este año a causa de la COVID-19 superarán todas las registradas en 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:46 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vámonos a Washington. Allá se encuentra nuestra corresponsal Michelle Saguet. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha declarado que aún no hay señales de que Irán tomará las medidas necesarias para que Estados Unidos elimine las sanciones.
Blinken habló del tema de Irán en varios programas noticiosos el domingo, diciendo que Estados Unidos aún no ha visto si Irán actuará para cumplir con sus compromisos nucleares a fin de que se eliminen las sanciones, incluso cuando las conversaciones en curso han mostrado avances. Se llevan a cabo conversaciones indirectas en Viena mientras la administración Biden busca un camino a seguir con Irán, incluida la forma de que Teherán pueda reanudar el cumplimiento de su acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales. El secretario Blinken en el programa This Week de la cadena ABC. Él dice que cree que Irán sabe lo que necesita hacer para volver al cumplimiento en el lado nuclear. Y lo que aún Estados Unidos no ha visto es si Irán está listo y dispuesto a tomar una decisión para hacer lo que tiene que hacer. Dice que esa es la prueba y todavía no tienen la respuesta. Con una quinta ronda de conversaciones en los próximos días, Blinken dijo que las discusiones han aclarado lo que ambas partes deben hacer. Y le dijo al programa GPS de la cadena CNN que de hecho se ha progresado. Estados Unidos abandonó el pacto internacional en el 2018 bajo el expresidente republicano Donald Trump, quien volvió a imponer sanciones a los sectores petrolero, bancario y marítimo de Irán. El presidente Joe Biden ha dicho que cree que Irán está participando seriamente en las conversaciones, pero que no estaba claro qué pasos tomaría realmente Teherán para cumplir con el acuerdo. Blinken dijo a la cadena CNN que si ambas partes pueden volver al acuerdo original, entonces se puede usar eso como base tanto para ver cómo hacer que el acuerdo en sí sea potencialmente más fuerte y también involucrarse en otros temas como el apoyo de Irán al terrorismo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vamos a Noticia en Perspectiva. Ya está con nosotros el colega Pedro Corzo y la noticia en progreso. Guillermo Lasso ha jurado su cargo como nuevo presidente de Ecuador y Pedro ha exhortado, y lo voy a citar, a todos los ecuatorianos a preguntarse por qué un país tan rico tiene un pueblo tan pobre, y culpó de esa herencia a gobernantes que incurrieron en el caudillismo a lo largo de los años. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, José Luis, gracias por esta invitación y realmente has tocado, como se dice comúnmente, la llaga. Y es que es inconcebible que pueblos con grandes recursos económicos, con mucho más recursos económicos que potencias mundiales, pues estén pobres, padezcan de miseria y dependan de la ayuda internacional. Y en gran medida, comparto la opinión del señor Lasso de que los pueblos estos seleccionan, son dirigidos por personas que no están debidamente capacitadas y lo que vienen es a ofrecer paraísos sin el esfuerzo común, sin el esfuerzo colectivo. Y como bien se dice aquí en Estados Unidos, no hay almuerzo gratis. Si usted quiere obtener un beneficio, si usted quiere obtener un bien, lo tiene que trabajar porque nadie por lo regular se lo va a regalar. Pero también hay otra realidad, y es que los pueblos, muchos electores, no son pocos, y tú y yo, por el trabajo que hemos realizado, lo hemos podido apreciar en más de una oportunidad, muchos electores decepcionados de los políticos habituales, cuando surge un caudillo, uno de estos vendedores de paraísos, le caen atrás al caudillo ciegamente y votan por él y lo aclaman una y otra vez. Y ahí siguen poniéndose la soga al cuello, porque tanto con uno como con el otro líder político no resuelven sus problemas y lo que la miseria se sigue profundizando.
Precisamente, Pedro, Lasso dijo, y lo voy a citar, se acabó la persecución política en Ecuador porque no ha venido a saciar el hambre de pocos, sino el hambre de muchos, y prometo fortalecer la democracia para terminar con lacerantes desigualdades en el mundo rural y el urbano.
Mira, Ecuador, como ningún país latinoamericano y ningún país en el mundo, hay que decirlo así, es un paraíso. Pero no cabe duda que la situación política se agravó desde el momento en que el señor Correa asumió la conducción de los destinos del país. Algo similar a lo que ocurrió en Venezuela, algo parecido a lo que ocurrió en Cuba, gobernantes que prometen resolver todos los problemas y lo que recurren es a medidas drásticas que generan oposiciones que en algún momento pueden o no saltar la legalidad y por eso son aprehendidas por las autoridades.
Muy bien.
Correa fue, desde la perspectiva de muchos analistas, un desastre para Ecuador. Y si el señor Guillermo Lasso, que tiene una gran experiencia empresarial y también tiene amplios conocimientos políticos, está en la capacidad y la disponibilidad de enderezar el rumbo de Ecuador, mira, bienvenido sea, y felicitar a los ecuatorianos si hicieron la elección necesaria.
Muy bien, y me uno a esa felicitación tuya, Pedro. Gracias hoy acá en Perspectiva, en el Noticiero del Mediodía. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, José Luis.
Continuamos con más. Muy bien, en unos minutos vamos a tener los deportes aquí en el Noticiero del Mediodía de Radio Martí con nuestro colega Edimio Navas. Pero antes, vamos a destacar que sí, ha ganado el Atlético de Madrid el sábado. Se impuso allá en la Liga de España, pero el Real Madrid, el equipo de Juan Pendas, ha quedado detrás en segundo lugar. Ya está Edimio Navas, yo adelantaba algunos de los titulares que siguen recorriendo a España y el mundo. ¿Qué tal, hermano Edmundo Navas? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Todo muy bien. Y bueno, vamos a hablar del deporte en el municipio Vanes. Esa zona de Antilla ahí, en el norte del Guinero, ¿no? Porque el deporte ahí se llama fútbol, soccer, balompié, ¿no es así, José Luis?
Así mismo, sí, aunque de vez en cuando se juega pelota.
Sí, sí, de vez en cuando, pero ahí prima el, en Banes al menos el fútbol, aunque de ahí surgió Osvaldo Fernández, quien jugó para el equipo Cuba, ganó dos Olimpiadas y también jugó grandes ligas para San Francisco y el Cincinnati. Bueno, este último sábado el Atlético de Madrid se coronó campeón por primera vez en los últimos 7 años en la Liga de España, jornada en la cual ganaron el Atlético, el Barcelona también y el Real Madrid. Y la tabla de posiciones, bueno, aparte del campeón, el Atlético, segundo lugar para el Real Madrid y tercero para el Barcelona de Leo Messi. Hoy lunes el equipo Miami Heat buscará su primera victoria ante el Milwaukee en la serie playoff de la NBA, después que el último sábado Brook López, el cubano americano, aportó 18 puntos en la victoria de el Milwaukee. Denver jugará contra Portland con la serie a favor del equipo de Portland 1-0. En boxeo ya se pudo conocer que Tyson Fury va a negociar contrato con el ucraniano Alexander Usyk, y también del deporte de los puños, el habanero Pablo Vicente logró victoria este último viernes por la noche en Panamá por la vía rápida, derrotó a José Luis Espinosa Jaramillo de Jalisco en México. Y el último sábado en Las Vegas, el bicampeón olímpico cubano Roisy Ramírez logró otra victoria, derrotó por decisión unánime en 6 rounds al norteamericano Ray Lee Allen, y está buscando un título continental para lo que resta del presente año 2021. En las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el zurdo cubano Aroldis Chapman logró su cuarta victoria sin derrota este año y le anotaron la primera carrera limpia, un jonrón del designado y emergente Bauk por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, perdió ante los Yankees 5-4 y también logró victoria Raisel Iglesias en la Liga Americana. Más deportes a las 6 con Papito Lacayo. Buenas tardes.
Cristina Caicedo nos presenta la noticia de entretenimiento.
Con el propósito de nutrir su amor por la música, aprender de otros y contribuir al conocimiento, Sistema Raviña, un programa educativo orquestal en la ciudad de Chicago, colaboró virtualmente con el sistema en Venezuela.
Ha sido sumamente importante para nosotros tener estas experiencias, compartir con estas instituciones de otros países, ahora con Venezuela, que es la fuente donde el sistema se originó.
Mientras tanto, en Venezuela, Victoria, que ya se enfoca en tener una carrera musical, cuenta con orgullo cómo los jóvenes en Chicago admiran el sistema del maestro Abreu.
Siempre trato de como que llamar a las personas para que se unan a nosotros y es muy lindo apoyarlos en las clases, ver que están avanzando.
El encuentro virtual de estos incipientes músicos de ambas ciudades cerró con el estreno mundial de una obra sinfónica compuesta por el artista y flautista venezolano Raimundo Pineda.
Hice una composición que se llama We Are El Sistema y tiene algún ritmo venezolano incluido.
Para estos músicos, y luego de los retos de la pandemia, incorporar más ritmos venezolanos a sus composiciones y aprendizaje ha sido la forma de traer un poco de su tierra a sus hogares fuera de ella. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América.
minutos, momento de repasar titulares. Cuba sigue reportando alta tasa de contagios por COVID-19. Sociedad civil cubana preocupada por la situación del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple 22 días en un hospital de La Habana. Denuncia la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba uso criminal de la medicina en el caso del activista Otero Alcántara. Guillermo Lasso asumió hoy como nuevo presidente de Ecuador. El secretario de Estado de Estados Unidos visita Oriente Medio intentando consolidar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Y la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por el desvío de un avión y la detención de un periodista opositor.
Radio Martí Noticias.
Te hemos contado cómo está Cuba y el resto del mundo en el noticiero del mediodía, que contó con la producción de Berta Arrabal. En la sala de redacción, Elena Rodríguez y Alex Rivero. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz. Yo soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.